¿Por qué somos justificados delante de Dios? Solo por la obediencia perfecta de Jesucristo en nuestro lugar. La semana pasada nosotros hablamos de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Acuérdense que su obediencia pasiva se refiere a su obediencia sufriente, especialmente su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y su obediencia activa se refiere a su vida perfecta de guardar todos los mandamientos de Dios por nosotros. Y hoy vamos a profundizarnos un poco más en la obediencia activa y pasiva de Cristo. Acuérdense de que en nuestra serie de la Cristología de la persona y obra de Jesucristo hemos estado hablando del triple oficio de Jesucristo, siendo nuestro profeta, sacerdote y rey por excelencia. Estamos ahora en esta sección sobre su obra sacerdotal. Y hemos notado que el enfoque de su obra como sacerdote es su vida y muerte de obediencia al Padre. Si el Señor permite, esta noche vamos a tomar tres pasos. Primero, vamos a responder a tres objeciones a la doctrina de la obediencia activa de Cristo. Segundo, vamos a ver tres retratos hermosos y horribles de la obediencia pasiva de Cristo. Y tercero, veremos algunas aplicaciones de esta doctrina para nuestras vidas hoy. Así que en primer paso, vamos a responder a tres objeciones a la obediencia activa de Jesucristo. La primera objeción que algunos han puesto es que Cristo, en su naturaleza humana, le debía obediencia a Dios. Así que ellos dicen que su obediencia no pudo justificar a otras personas, sino que fue necesaria para su propia justicia. En respuesta, nosotros contestamos que la ley no nos trata como naturalezas abstractas, sino como personas. Y la persona del Señor Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Así que el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, no está bajo la autoridad de la ley, sino que Él es el dador de la ley y la autoridad detrás de la ley. Así que lo que Cristo hizo como nuestro mediador no fue por su propia causa, sino por nuestra causa. Incluso como un hombre encarnado, durante todos los días de su estado de humillación, Cristo siguió siendo el Señor de la ley. Así que toda su obediencia fue un acto de voluntariamente humillarse a la voluntad del Padre en vez de exigir sus propios derechos divinos. Su vida bajo la ley significaba su disposición voluntaria de tomar todas las obligaciones de la ley por nosotros. Calvino comentaba, Cristo, el Hijo de Dios, quien pudo haber afirmado estar exento de cualquier tipo de sujeción, se sujetó a la ley. ¿Por qué? Lo hizo en nuestro lugar, para que pudiera obtener la libertad por nosotros. Un hombre que era libre, al hacerse fiador, redime a un esclavo, al poner sobre sí mismo las cadenas de la esclavitud, las quita de la otra persona. Así que Cristo eligió hacerse responsable por guardar la ley para que la libertad de la ley fuese obtenida por nosotros. Es decir, siendo Dios, Jesucristo no tuvo que hacerse hombre y guardar la ley de Dios en la tierra. Pero Él lo hizo por amor a nosotros, porque fue la única manera de salvarnos de nuestros pecados. La segunda objeción es que las personas dicen que la obediencia de Cristo fue necesaria por nuestra salvación solamente como un prerequisito esencial a su muerte, pero que su obediencia no constituye nuestra justicia delante de Dios. Se dice que la muerte de Cristo no nos da justicia imputada, sino solamente el perdón de pecados. Algunos dicen que la muerte de Cristo sí quita la culpa de nuestros pecados, pero que la fe es nuestra justicia delante de Dios. En respuesta, podemos notar que la Biblia sí enseña que la muerte sacrificial de Cristo exigía que Él no tuviese pecado, así como los sacrificios antiguos tuvieron que ser sin mancha. Pero eso no anula la centralidad de la obediencia de Cristo en nuestra salvación. En la justificación de pecadores, Dios no solamente nos da el perdón de pecados, sino también Él nos cuenta como justos, sin tomar en cuenta nuestras malas obras. Así que ser justo delante de Dios es ser contado como alguien que ha obedecido perfectamente todos los mandamientos del Señor. ¿Cuál es la base de esta justicia que Dios acredita a todos los creyentes en Cristo? Solamente la justicia perfecta de Cristo. Si no fuese únicamente por su justicia, ¿cuál sería la otra opción? Entonces, sería por nuestra justicia. Nuestra justicia descansaría en algo en nosotros, como nuestras buenas obras, o como nuestro amor, o nuestra fe. Pero eso sería imposible, hermanos. Nuestras mejores obras todavía son manchadas por el pecado. Nuestro amor todavía es inestable. Nuestra fe es imperfecta. Aunque sí recibimos la justicia de Cristo por medio de la fe, nuestra fe no es nuestra justicia. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Así que nuestra justicia es la justicia perfecta de Cristo. Por eso no confiamos en nuestra fe, confiamos en Cristo. Así que, hermano, la justicia que se acredita a los creyentes es la obediencia de Cristo. Lo escuchamos la vez pasada en Romanos capítulo 5. Pablo dice, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. Así que, hermano, la obediencia perfecta de Cristo nos es acreditada, es puesta en nuestra cuenta espiritual una vez para siempre cuando primero ponemos nuestra fe en Él. Así que Cristo es nuestro sumo sacerdote delante de Dios, no solo en base de su obediencia, no solo en base de su muerte expiatoria, sino también en base a su vida de justicia. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, que es Cristo, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en Él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ese es el glorioso intercambio del cual cantamos y alabamos al Señor. Nosotros somos contados como justos delante de Dios porque se nos ha imputado, se nos ha acreditado la justicia de Cristo. Y Él fue hecho pecado por nosotros porque se le imputó, se le cargó toda nuestra iniquidad contra Él en la cruz. Por eso cantamos, Dios cargó mi maldad sobre Él. y su rectitud por la fe mía es. En las palabras de la confesión bélgica, la fe solo es un instrumento por el cual abrazamos a Cristo, nuestra justicia. De tal modo que Dios nos imputa a nosotros todos sus méritos y sus muchas obras santas que Él ha hecho por nosotros en nuestro lugar. Y los cánones de Dort, otra confesión reformada, afirma que somos justificados por medio de la fe en que aceptamos por la fe los méritos de Cristo. Así que, hermanos, la fe no es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia y le recibimos solo por medio de la fe en su nombre. Así que no pongas tu fe en tu fe. Pon tu fe en Cristo. En tercer lugar, algunos oponentes de esta doctrina dicen que si la obediencia activa de Cristo fuera contada a los creyentes, no tendríamos por qué guardar los mandatos de Dios. Así que se nos dice que esa doctrina de justicia imputada impulsa una actitud antinomiana, es decir, anti-ley, anti-nomos, anti-ley. La gente nos acusa de ir en contra de la santidad promoviendo una actitud que es indiferente a los mandamientos de Dios. Pero en respuesta a esto, nosotros afirmamos que hay mucho más que una sola razón para obedecer los mandamientos de Dios. Obviamente no obedecemos a fin de ser justificados, porque Cristo ya obedeció en nuestro lugar para justificarnos. Por eso somos libres del temor esclavizante de la condenación de la ley. Pero hermanos, hay otras razones para obedecer al Señor. Por ejemplo, la confesión de fe Westminster dice: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandatos de Dios, son frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Y por ellas, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su certeza, edifican a sus hermanos, adornan su profesión del Evangelio, cierran las bocas de sus adversarios y glorifican a Dios. Aunque no podemos ser justificados por nuestra obediencia a la ley, sí tenemos que obedecer para demostrar que tenemos una fe viva y verdadera, que realmente hemos nacido de nuevo. De eso se trata toda la carta de Primera de Juan y también la segunda mitad de casi todas las epístolas del apóstol Pablo. Hermanos, una sentencia de justo solo por medio de la fe en Cristo debe producir una vida de justicia en nosotros. No somos indiferentes a la ley de Dios, sino que ahora por el poder del Espíritu Santo cumplimos los mandamientos del Señor. No perfectamente, pero sí sinceramente. Antes de seguir a nuestro segundo encabezado, vale la pena recordar que tanto la obediencia pasiva como la activa de Cristo son necesarias para salvarnos de nuestros pecados. Por ejemplo, en Isaías 53 leemos sobre el Cristo: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que nuestra justificación depende tanto de Cristo llevando nuestras iniquidades en la cruz y también de que Él sea el siervo justo, el que perfectamente cumplió toda la voluntad de su Padre. Por eso en 1 de Juan capítulo 2, el apóstol nos exhorta a no seguir pecando. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero luego Él dice: si alguno pecare, no tenemos que tirar la toalla. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que ambas cosas son necesarias. Nuestra confianza delante de Dios descansa sobre la justicia perfecta de Cristo, que Él es el justo, y también sobre su sufrimiento que propició la ira santa de Dios hacia nuestros pecados. Hermanos, las dimensiones activas y pasivas de la obediencia de Cristo son inseparables. No podemos divorciar estos dos lados de la misma moneda. El Hijo de Dios, que dedicó toda su vida a obedecer la ley de Dios, también se sometió a su llamado especial de sufrir por nosotros. Y este sufrimiento por nuestro pecado no pudo haber sido cumplido al menos que fue llevado a cabo por amor perfecto por el Padre y también por los hombres. En otras palabras, para salvarnos, Cristo tuvo que cumplir a cabalidad los dos grandes mandamientos. Y lo hizo. Cristo amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y Cristo siempre amó a su prójimo como a sí mismo. Cristo no pudo haber evitado el sufrimiento cuando Él guardó los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cada paso de su obediencia a la voluntad del Padre provocaba la oposición de Satanás y de hombres malvados. Su carácter justo solo pudo desarrollarse en la madurez plena por el ejercicio agonizante de obedecer en medio de sus padecimientos. Así que, hermanos, toda la obediencia activa de Cristo fue de pasión, y toda su obediencia pasiva fue de acción. Sin embargo, hermanos, esta distinción sigue siendo importante y útil para enfatizar los dos aspectos distintos de la obediencia vicaria del Señor. Lutero decía que Dios regala a los creyentes la justicia de otro, de tal modo que cada creyente puede decir de corazón: mío es el vivir, hacer, hablar, sufrir y morir de Cristo. ¿Ustedes entienden? Todo lo que Cristo vivió, hizo, habló, sufrió y murió es mío y es tuyo. Solo por medio de la fe en Cristo, por lo tanto, la justicia de Cristo llega a ser nuestra justicia y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro. Así que sí podemos distinguir entre la obediencia activa y pasiva de Cristo, pero nunca podemos divorciar su obediencia plena en su vida y en su muerte. Bueno, con esto en mente, vamos a seguir a nuestro segundo encabezado: la obediencia culminante de Cristo en su pasión. Aunque toda la vida terrenal de Jesucristo involucraba obediencia a través de sufrimiento, Él ejercitó nuevas etapas de obediencia mientras entraba en nuevas profundidades de tristeza y de angustia. Poco después de su entrada triunfal a Jerusalén, solo unos 5 días antes de su crucifixión, Cristo dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esa hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. La Biblia dice que la noche antes de su muerte, mientras Jesús comía la última Pascua con sus discípulos, Él se conmovió en espíritu. Sin embargo, su resolución de entregar su vida por muchos permaneció firme. Por eso el soberano Señor le dijo en esa ocasión a Judas Iscariote: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Luego, después de que Judas saliera la noche de oscuridad, Cristo dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Para la gloria de Dios, Cristo no se retractó de su pasión venidera. Bueno, para ver un poco más de la hermosura de Cristo, vamos a contemplar tres retratos de lo que Cristo padeció, culminando en su muerte sustitutiva. Vamos a contemplar a Cristo en tres lugares: en Getsemaní, en Gabata y en Gólgota. ¿Ok? Getsemaní, Gabata y Gólgota. En primer lugar, podemos considerar la obediencia de Cristo en el huerto de Getsemaní. Después de que Jesús celebrara la última Pascua con los doce, ellos salieron de Jerusalén, cruzaron el torrente de Cedrón y subieron una colina llamada el Monte de los Olivos, donde llegaron a un huerto llamado Getsemaní. Por aquel camino, Cristo trazó de nuevo los pasos del rey David cuando él huyó de Jerusalén por la rebeldía de su hijo Absalón. Sin embargo, en este caso, Cristo no estuvo yendo por su vida, sino avanzando voluntariamente a la muerte en nuestro lugar, en cumplimiento de las Escrituras. Bueno, en Getsemaní, la oscuridad empujó con más fuerza sobre el alma humana de Cristo. Él tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y la Biblia dice que él comenzó a entristecerse y angustiarse, y él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esta angustia emocional chocó y traspasó tanto a Jesús que él pudo haber muerto por eso si fuera la voluntad de Dios. Su tristeza y su angustia fue la máxima que un hombre jamás pudo aguantar. Por eso la Biblia dice que Jesús se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y él decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué pudo haber afectado al Hijo de Dios con tanto horror? ¿Cuál fue esta copa que Cristo no quiso tener que tomar? Bueno, según la Biblia, la copa simboliza la ira justa de Dios contra los pecadores. Es la copa de su furia, el cáliz de su ira, como dice Isaías 51:17. Esta copa será la porción de los impíos en el lago de fuego. Y en el huerto de Getsemaní, esta copa de ira santa se acercó a Cristo y él empezó a sentir el terrible castigo que nuestros pecados merecen. Su conciencia humana fue invadida con una experiencia del enojo justo de Dios. Cristo pudo ver el justo juicio de Dios contra nuestros pecados, y eso llenó su alma de horror y terror. Pero hermanos, aún así, Cristo se sometió a la voluntad del Padre y él estuvo dispuesto a tomar aquella copa terrible. Jesucristo enfrentó el terror de la ardiente indignación de Dios sin el apoyo de sus mejores amigos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Todos los discípulos se habían dormido en vez de velar en oración con su Señor y Salvador. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, Cristo superó el miedo. Él se sometió al Padre y él tomó esta copa de su furia santa hasta la última gota en nuestro lugar. Por eso cantamos: ¡qué amor incomparable! Hermanos, Cristo voluntariamente abrazó y sufrió el más doloroso de maldiciones, la ira ardiente de Dios contra los pecadores. Él escogió la sumisión al Padre y el amor por su pueblo al más alto costo posible para sí mismo. Así que, hermanos, aquí vemos la sustitución penal no como una doctrina abstracta, sino como la experiencia personal de Cristo. Porque la Biblia dice que mientras estando en agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por eso cuando ellos vinieron a arrestarle poco después, Cristo estuvo resoluto en su misión. Les dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesucristo siempre estuvo sin pecado, hermanos. Pero en Getsemaní vemos un gran paso en el desarrollo de su obediencia humana. Un teólogo decía, su obediencia fue forjada en el horno de la prueba, tentación y sufrimiento. Y Hebreos capítulo 5 lo explica de esta manera. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Me encanta eso. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Su obediencia perfecta, desplegada en los hornos de aflicción y angustia, hizo a Cristo la fuente perfecta de salvación eterna para todos los que confían en Él. Y fíjense, hermanos, no fue por accidente que Getsemaní fue llamado un huerto, porque allí Cristo deshizo lo que el primer Adán hizo en el otro huerto. Piénselo. El primer Adán fue rodeado de placer, pero desobedeció a Dios en el huerto de Edén. El último Adán fue afligido con tristeza inimaginable, pero él obedeció a Dios en el huerto de Getsemaní. El primer Adán fue conquistado por el diablo, pero el último Adán conquistó al diablo. El primer Adán tomó el fruto que Dios había prohibido. El último Adán tomó la copa que el Padre había ordenado. El primer Adán trató de esconderse del castigo de su pecado, pero el último Adán se expuso voluntariamente al castigo de nuestros pecados. El primer Adán fue echado del huerto por el Señor Santísimo. El último Adán les permitió a los pecadores sacarle del huerto para que él pudiera llevar a los pecadores a un paraíso mejor. Piénsenlo, afuera del primer huerto, la espada ardiente de la ira de Dios fue desenvainada. Pero afuera del huerto de Getsemaní, la espada de la ira de Dios golpeó a Cristo por nuestra salvación. Gloria a Dios. Cristo ha ganado todo lo que Adán perdió y muchísimo más. El segundo retrato de la obediencia pasiva de Cristo es lo que sucedió en el Gabata. Después de su arresto, Cristo fue llevado al sumo sacerdote de Israel, donde él fue acusado falsamente de muchas cosas por testigos falsos delante de los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes, ancianos y escribas. Cuando el sumo sacerdote le interrogó preguntándole si él era el Cristo, Jesús confesó fielmente, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Luego, después de que saliera el sol el Viernes Santo, las autoridades judías llevaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano, quien también le interrogaba y finalmente pasó juicio sobre él en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Irónicamente, hermanos, Pilato repetidamente declaró la inocencia de Jesús, pero aún así le entregó a la muerte para apaciguar los líderes religiosos de Israel. La narrativa de la pasión de Cristo nos muestra paradójicamente que Cristo fue vindicado como un hombre justo y al mismo tiempo condenado como un transgresor de la ley. Piénsenlo. En sí mismo, Cristo fue el hombre más inocente que jamás ha vivido en la tierra. Pero en nosotros, Cristo fue el hombre más culpable del mundo. La injusticia del hombre fue la justicia de Dios siendo ejecutada contra el Salvador justo. Por eso la palabra dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Calvino lo decía de esta manera: cuando nuestro Señor Jesucristo es juzgado ante un juez terrenal, fue para que nosotros fuésemos absueltos de la condenación que merecíamos ante el juez celestial. Increíble. Los soldados romanos, bajo el mando de ese Pilato, le azotaron a Cristo, dándole un castigo severo antes de su ejecución en la cruz. Alguien comenta un poco sobre eso. Fue un castigo romano y tiene que ser distinguido de los azotes mucho más ligeros de la sinagoga de 40-1. Hermanos, no había ningún 40-1 entre los romanos. Ellos no tenían límite para los azotes. Pedazos de metal, de hueso y de vidrio fueron entretejidos en el látigo de cuero, y la carne de la víctima fue despedazada hasta que a veces los huesos o las entrañas aparecían. Eso es lo que Cristo sufrió por nosotros. Al mismo tiempo, esos soldados alrededor de Jesús se burlaron de él, le golpearon, le dieron de bofetadas, le escupieron en la cara, le arrancaban la barba, le colocaron una corona de espinos dolorosos, marcándole como una señal de la maldición de Dios sobre el hombre. Piensen en eso. ¿Cómo entraron los espinos en el mundo? Fue por la maldición después del pecado del hombre. Alguien expresó la maravilla de su dolor de esta manera: lo que sucedió a Cristo nos sucedió a nosotros en Él, porque Él es nuestro representante. Nuestro infierno se extinguió en las heridas de Jesús. Nuestra maldición es consumida en el alma de Jesús. Nuestra culpa es purgada por la sangre de Jesús. Y la Biblia dice que Cristo soportó todos los insultos y injusticia de los pecadores con mansedumbre, tal como hemos visto en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y 1 Pedro 2 dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo respondes tú cuando te maltratan en el trabajo? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te maldice? Nuestro instinto natural es pagar mal por mal. Pero debemos imitar a Cristo, callándonos y encomendando la causa al Señor, porque Él es el juez, Él pagará, la venganza le pertenece a Él. Hermanos, en cualquier momento, Cristo pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles para defenderle y destruir a sus enemigos. Pero en vez de hacer eso, el Hijo de Dios se sometió a toda la voluntad de su padre, silenciosamente soportando el abuso de los impíos. Allá en Gabata, Cristo fielmente confesó ante Pilato que Él es el Rey que gobierna sobre su reino espiritual. Por amor a su pueblo, Cristo estuvo dispuesto a aceptar ese intercambio hermoso y al mismo tiempo horrible de morir el justo por los injustos, porque Él vino para dar su vida en rescate por muchos. El tercer y último retrato que vamos a ver es la obediencia pasiva de Cristo en Gólgota. Sabemos que los soldados romanos le llevaron a Jesús a un lugar fuera de las puertas de Jerusalén, pero cerca de la ciudad. Aquel lugar se conocía como Gólgota, o el lugar de la calavera. De ahí nuestra palabra, el Calvario. Y allí en Gólgota le crucificaron a Cristo. Los cuatro evangelios pasan por alto muchos de los detalles dolorosos de la crucifixión con silencio reverente. Pero la agonía hubiese sido obvia para cualquier lector de los evangelios en el primer siglo. Cualquier persona que vivía en el Imperio Romano hubiera visto cientos o hasta miles de crucifixiones. Ellos sabían lo que significaba ser crucificado. Tal vez para nosotros es un poco más difícil porque nunca hemos visto una crucifixión. El criminal condenado tenía que llevar la barra horizontal de la cruz al lugar de su muerte. Y al llegar al Calvario, sus ejecutores extendieron sus brazos sobre las vigas de la madera y los clavaron así con clavos de ese tamaño. Luego levantaron la barra horizontal, la juntaron con la barra vertical que ya estaba en la tierra. Y luego los pies del criminal también fueron clavados a la barra vertical. Y luego empezaba ese proceso lento de morir en pura agonía, luchando para respirar en esa posición extraña con tantas heridas ya en su cuerpo. Cícero, que fue un historiador que vivía como un siglo antes de Jesús, dijo que la crucifixión fue el castigo más cruel y ignominioso, el castigo más miserable y doloroso. Él decía que la crucifixión no era propicio para ningún ciudadano romano, ni para ninguna persona moral y decente, solo para los esclavos. Y hermanos, los evangelios enfatizan que dos factores multiplicaron las aflicciones de Cristo. Ambos fueron profetizados en el Salmo 22. Primero, Cristo experimentó el rechazo y el abandono de los hombres. ¿Qué hicieron las multitudes alrededor de la cruz mientras Jesús estuvo colgado desnudo ahí sufriendo tanto? Le insultaron, se burlaron de su fe en Dios, se burlaron de su declaración de que Él era el Hijo de Dios. Y ese desprecio y rechazo rompió el corazón humano de Cristo. El Salmo 22 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Y esto es exactamente lo que la gente decía cuando Jesús estuvo muriendo en tanta agonía. Sálvete a ti mismo si tú eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Como dice Isaías 53, Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, Cristo sufrió el rechazo total, el abandono completo de los hombres para morir en nuestro lugar. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo, Cristo experimentó el rechazo y el abandono de Dios Padre. En la cruz, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactane, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparar es abandonar, es dejar a una persona sola. Sabemos que la palabra enseña que Dios abandona a los que le abandonan a Él, a los que rompen su pacto, a los que provoquen su ira santa. Hermanos, el abandono de Dios es lo que todos merecemos por nuestros pecados. Merecemos ser rechazados por el Señor. Pero en el Calvario, Cristo sufrió el rechazo y el abandono de Dios que todos nosotros merecemos. Cristo hizo este gran grito de derrección mientras hubo oscuridad sobrenatural sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde aquel Viernes Santo. Esas tinieblas fueron una señal que Dios estaba ejecutando su justo juicio sobre su Hijo amado. La cruz misma fue una señal de que Cristo estaba sufriendo y muriendo bajo la maldición de Dios contra los transgresores, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado sobre el madero. Hermanos, Dios Padre colocó toda la muerte y toda la maldición y toda la separación que nosotros merecemos sobre su Hijo eterno. Según Isaías 53, Cristo derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Cristo hizo todo eso por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Una vez más, para citar al Calvino, Él no rehusó llevar las agonías que fueron preparadas para todos aquellos cuyas conciencias les regañen y se sienten culpables de muerte eterna y condenación ante Dios. Él estuvo dispuesto en plena medida de comparecer ante el tribunal de Dios su Padre en el nombre y la persona de los pecadores, listo para ser condenado de tal modo que Él llevó nuestras cargas. Y en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto sufrimiento, Cristo honró a Dios Padre. Esas palabras, Dios mío, no fueron palabras de incredulidad, sino de confianza en la fidelidad de Dios a su pacto. El hecho de que Cristo usó las palabras del Salmo 22 en la cruz fue una declaración pública de que Dios puede ser confiado en el peor de las circunstancias. Hermanos, Cristo no murió como una mera víctima pasiva, sino que Cristo es un sacerdote activo, ofreciéndose a Dios en cuerpo y alma una vez para siempre por nuestros pecados. Y por su temor reverente, la palabra dice que Cristo fue oído en sus clamores por el Padre y por eso fue resucitado de los muertos al tercer día, siendo vindicado como el Señor de señores y el Rey de reyes. Hermanos, Dios Padre le levantó a su Hijo porque Él había obedecido hasta la muerte y la muerte de la cruz. Así que al mismo tiempo, yo sé que es irónico, pero al mismo tiempo que Cristo fue rechazado y abandonado y desamparado por el Padre, al mismo tiempo el Padre estaba 100% complacido por la obediencia de su Hijo en la cruz. Hermanos, Dios no rechazó a su Hijo por algo malo que Él había hecho. Él lo rechazó por lo que nosotros hemos hecho en maldad. Así que en el Calvario vemos la cumbre de la obediencia activa y pasiva de Cristo, todo para nuestra salvación. ¿Cuáles son las aplicaciones? Permíteme terminar con algunas aplicaciones breves. Primero, dependa solo de Cristo para librarte del castigo eterno que tú mereces a causa de tus pecados. Dependa solo de Cristo. Tu maldad y mi maldad merecen la maldición eterna de Dios en el lago de fuego. La ley de Dios exige que nuestro pecado reciba un castigo justo. No hay otro escape de condenación, sino solo por medio de Jesucristo. Confía en Cristo para salvarte del infierno. Segundo, descanse tu esperanza en la obediencia perfecta de Cristo como tu única fuente de justicia. No descanses en tus propias obras, ni en tu propio amor, ni siquiera en tu fe. La fe verdadera es la mano vacía que recibe a Cristo. Así que no te atrevas a agregar algo que tú has hecho a lo que Cristo ya hizo para que seas aceptable a Dios. No es suficiente. No es suficiente la obediencia perfecta de Cristo en tu lugar. Abrace a Cristo como tu única justicia. Tercero, si tú estás en Cristo por la fe, rechace la tentación de juzgarte por la severidad de la ley de Dios. En otras palabras, rechace el perfeccionismo. Tú no tienes que ser perfecto para ser salvo, porque Cristo ya fue perfecto en tu lugar. Solamente tienes que arrepentirte y poner tu fe en Él. Mira, si tú has confiado en Cristo, si tú estás justificado delante de Dios, la ley de Dios es tu amiga, es tu guía, es tu ayuda. Tú no tienes que cumplir la ley perfectamente para recibir la bienvenida de Dios. El Padre está complacido contigo por la obediencia de su Hijo en tu lugar. Es por eso que Dios se complace cuando tú haces buenas obras, aunque sean imperfectas. Porque como un hijo adoptado de Dios, tú no tienes que ser perfecto para agradar a tu Padre celestial. Cristo ya fue perfecto por ti. Cuarto, reconozca que Dios glorificará su justicia y su ley. No te engañes por las personas que dicen que Dios es amor, así que no importa la justicia, que no importa la obediencia. No, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es amor, sí, pero Dios es santo, Dios es justo. Tú necesitas conocer al Señor tal como es en realidad, el Dios de justicia, el Señor de la ley. Así que regocíjate y deleítate en el carácter justo del Señor. Su justicia es perfectamente compatible con su amor y su gracia. Quinto, reconozca el alto valor de obediencia ante los ojos de Dios. La desobediencia es lo que echó a toda la raza humana a la miseria y a la muerte. Y la salvación de los pecadores exigía nada menos que la obediencia perfecta del Hijo de Dios hasta la muerte de cruz. Así que, hermanos, Dios ama la obediencia, porque Dios ama su gloria como Dios. Así que aprendamos a atesorar lo que Dios atesora, que es obediencia a su palabra. Hermanos, amemos lo que el Señor ama y odiemos lo que el Señor odia. Nada vale más que la voluntad de Dios. Sexto, corra la carrera de obediencia en imitación de Cristo. Enfoca tu energía y tu mente en esta gran meta. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Medita sobre la palabra cuando tú enfrentes la tentación. Que sea tu comida y tu bebida el hacer la voluntad de Dios, así como fue para Cristo. Siga a Cristo amando a Dios y a tu prójimo, no para que seas salvo, sino porque ya fuiste salvo en Cristo. Y por último, siga siendo paciente y fiel en medio de tus aflicciones, aunque te lleven a la muerte. No te eches atrás cuando tú tienes que sufrir por obedecer la palabra de Dios. Es un privilegio sufrir obedeciendo al Señor. Así que no te quejes cuando la vida te golpea. No te amargues cuando las cosas no salen bien como tú pensaste. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue a Cristo en medio de tus aflicciones. El que te salvó por su obediencia perfecta te sustentará hasta el día final. Gloria sea su nombre.
Amén.